bonito es el fútbol cuando se vuelve loco.
¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak? ¿Volan? ¿Qué? ¿Para dónde Oblak?
Pero bueno.
Wayne Rooney, out of this world.
Genio.
Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del Arco, hoy especial mundial. Estoy aquí con Javi.
Hola, ¿qué tal?
Alvaroto.
Hola.
Y Jorge.
Hola, muy buenas.
Y antes de hacer las predicciones, vamos a hablar un poco de las lesiones que hemos tenido. Primero la de Mané, que ya oficialmente se creía que al final se iba a poder recuperar, pero se pierde lo que es el mundial con Senegal, así que la baja de su máxima estrella y ya se bajan un poco de ese puesto, ¿no?, de ser la posible sorpresa.
Sí, la verdad, porque, a ver, yo bastante decepcionado con la noticia, porque la verdad que tenía mucha ilusión de verle jugar, porque Mané es un jugador que me encanta, y la verdad que venía haciendo muy buena temporada con el Bayern de Múnich, y sí que es cierto que cuando dijeron que finalmente iba a ir convocado con Senegal, la verdad que todos nos alegramos muchísimo por él, pero al final, pues... La lesión continúa y imposible que juegue el Mundial, así que una pena, la verdad.
Esta lesión, la única que la ha celebrado ha sido la selección ecuatoriana, que ya tiene más chance ahí de meterse como segunda grupo en el grupo A. Yo veía muy favorito, sinceramente, a Senegal para meterse como segundo, pero después de la lesión de Mané se ha igualado el grupo, ¿eh? O sea, me refiero
sí.
La segunda plaza, porque la primera damos por
Países
visto
Bajos.
Que va a ser Países Bajos. Pero ahí esa segunda plaza ahora se ha igualado.
Yo creo que más que por el equipo, que yo creo que Senegal sí que es verdad que la estrella de la selección es Mané, evidentemente, pero yo creo que es más algo emocional, porque perder a tu estrella días antes del Mundial, que encima a priori iba a ir convocado y luego al final sí que se ha quedado de baja, yo creo que plantea una posible, como tú dices, sorpresa con Ecuador y demás. A mí me sigue pareciendo favorita Senegal para pasar, pero es verdad que emocionalmente al equipo le puede afectar perder a su estrella días antes.
Después, en Francia, aparte de las de Pogba y Kanté, que ya hablamos de ellas, se lesiona en Kungu también, uno de sus mediocentros más ofensivos seguramente. Entonces el centro del campo ya de Francia se queda prácticamente con Tchouaméni,
Camavinga
y un bebé de 6 años que se han encontrado.
Que le lesiona.
Porque vamos...
Que le lesionó el otro día a Camavinga en el entrenamiento de Francia. Así que...
Guiñó al Madrid.
En verano se habló de que podía ir al Madrid, como no vino, Camavinga le metió,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Le ha puesto las pilas.
No, pero la verdad que baja importante para Francia, porque si bien yo creo que no iba a ser titular, pero era un recambio de oro que tenía Francia, porque... En cualquier momento del Mundial ya sabemos que puede haber lesiones o algún toque o ya simplemente que el jugador se encuentre mal porque esté enfermo o que el partido te requiera ese jugador y ya no tienes el recurso de Nkunku que venía haciendo, sobre todo la temporada pasada y esta, estaba haciendo unas temporadas impresionantes y, vamos, medio centro ofensivo delantero top de Europa.
Sí. A mí me da pena por eso, porque... con la carrera más o menos yo creo que en su auge ahora mismo, yo creo que estaba en el mejor momento de su carrera, como dice Javi, ya no solo por este año sino también por el año pasado que ya había explotado, y yo creo que era, este Mundial era una oportunidad para él, un escaparate, y encima aprovechando las bajas que había en Francia en el medio del campo yo creo que iba a tener más minutos, pero al final pues se lo pierde y bueno, yo creo que en principio será la dupla del Madrid, ¿no? Titulares en la selección. Sí.
Es que el año pasado en Nkunku hizo 25 goles y casi 25 asistencias. Que, joder, es increíble.
Bueno, has dicho la dupla del Madrid. Me estaba viendo hoy la entrevista que le ha hecho Jordi Wild a Maldini y ha dicho que va a poner seguramente a Tchouaméni, pero luego va a poner a Rabiot y a Guendouzi. O sea, seguramente Camavinga se quede todavía en el banquillo.
Es que hay una cosa que se habló antes de Sams en la convocatoria, cuando en Nkunku todavía no estaba lesionado. No sé si habrá condicionado, la verdad. Dijo que, bueno, venían jugando con defensa de 5 y dijo que en el Mundial iba a cambiar a defensa de 4. Entonces, en defensa de 5 creo que jugaban 5-2-3, o sea, con dos mediocentros. Y esos dos mediocentros, si siguen jugando con 5-2-3, podían ser Camavinga y Tchouaméni, porque son los que más ida y vuelta tienen. Guendouzi y Rabiot son más de calidad, por decirlo así. Y entonces, si vuelve a cambiar después de la lesión de Nkunku a ese 5-2-3... yo veo más con más opciones de que entren Camavinga y Tchouaméni. Si con un 4-3-3 o lo que juegue, con tres, si juega con tres en el mediocentro, vamos, Guendouzi yo le metería.
Sí, yo también, ¿eh? Yo también.
Y Rabiot últimamente es un fijo siempre, sí, desde el sí. Mundial pasado.
Respecto a la formación, a mí me genera dudas porque yo creo que no va a jugar con 4-3-3. Porque si veis la convocatoria, es verdad que está Lucas Hernández, por ejemplo, o que Koundé puede jugar de lateral, pero si os dais cuenta, todos los defensas que ha convocado son centrales.
Claro, es que sí, por eso, pero que fue el propio de Sams el que dijo, voy a jugar con 4 defensas, y a todos nos sorprendió porque no hay ningún lateral puro, o sea, son todos, bueno, o defensas centrales o carrileros, pero es que Lucas sí ha jugado de lateral, pero es central.
Sí, es central, es como una si fuera como Koundé.
Bueno. Como Koundé o como Nacho también,
sí, justo, justo.
Ese estilo.
El único Pavard, si acaso.
También,
sí,
pero sí.
De lateral, pero sí, es central sí. También, sí.
Sí. Y sin duda Francia la más dañada por las bajas.
Sí,
parece totalmente. Que se lo están conduciendo a aquello de...
A que
de
sigan que la, llevan, maldición.
Exacto, la maldición. Exacto, la maldición de...
Porque llevan de lesionados Kanté, Pogba, Nkunku ahora, Varane...
va medio lesionado.
Benzema está...
Tocado también.
Es verdad, por cierto, tocado. Benzema se retiró el otro día del entrenamiento de Francia. Sí. Y a ayer, los 15 minutos.
No, no se retiraron. Fue los dos, creo, vamos, creo... que Varane y Benzema hicieron el calentamiento con todos y luego a los 15 minutos se fueron los dos para entrenar por separado.
Individualmente. Sí.
Individualmente.
Vale. Que no entrenó con el grupo.
Exacto.
A charlas se fueron. Después en Argentina, bueno, salen igual por lesión Nico González y el Tucu Correa y entran otro Correa, que es Ángel Correa, y Thiago Aldama, hijo de Thiago Alcántara y Santiago Aldama. A ver, a mí... La verdad es que la sustitución por Ángel Correa a mí me gusta, porque Correa me parece que es, vamos, el delantero que seguramente haya sido más consistente en el Atleti en los últimos años. Mm. Siempre es uno de los mejores revulsivos yo creo que había en la Liga. Y no sé, al fin y al cabo un arma ofensiva más para Argentina, que sigue estando como favorita o segunda favorita. Así que dentro sí, de lo que cabe, está. Dentro de lo malo de perder a dos jugadores que tenías desde el principio... Pues tampoco, los reemplazos tampoco son malos, ¿no?
A ver, sí, justo, a ver, aclaramos. Joaquín Correa, lesionado, jugador del Inter de Milán, y entra Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid, no vaya a haber confusiones. Que a ver, tampoco me parece... No me parece una baja tan importante como, por ejemplo, la de Nkunku, porque sí que es verdad que yo creo que Ángel Correa del Atleti es un jugador impresionante, vamos, que puede estar convocado para la selección de calle, y que... Yo, desde mi punto de vista, tendría que haber ido en la convocatoria
sí,
inicial.
Justo lo que iba a decir.
Desde el principio. Entonces, al final, esto también merma un poco a Argentina, pero yo creo que en menor cantidad que lo que le puede afectar a la selección francesa.
Yo creo que Argentina gana mucho con Correa. Yo estoy de acuerdo, yo no entendí cuando vi la convocatoria por qué no estaba y se merecía ir. Porque es un jugador que sabemos a lo mejor que no va a ser titular porque está Lautaro, pero como revulsivo, a la hora de moverse de espaldas, girar rápido, que eso en Correa yo creo es de los mejores que hay, pues le va a dar mucho a Argentina.
Pero si es que es justo lo que hablábamos con Nkunku en Francia, que no es un jugador que vaya a ser titular, pero sí que es un jugador que puede ser muy importante para la selección, sobre todo a nivel de grupo y a nivel de tener esa opción de jugador.
Y es que el Mundial es muy largo y los jugadores desde el banquillo van a ser muy importantes.
Sí, justo.
Y salió, de hecho, una imagen de Ángel Correa, bueno, el día anterior a su convocatoria, justo Ángel Correa estaba jugando en una ciudad, un pueblo de Argentina, una pachanga, con... ¿Quién era? El otro.
Thiago Aldama.
Con Thiago Aldama, que casualidades de la vida, estaban jugando los dos juntos una pachanga y los dos al día siguiente están convocados para la selección. Que por cierto, Thiago Aldama, hubo un poco ahí de lío, porque en cuanto salió la lesión de Nico, dijo la gente en Twitter como que fuese Garnacho, que era la oportunidad, tal, no sé qué. Y uno, un tío de Twitter Fútbol, escribió: Garnacho no va con la selección porque es español y es fan de Cristiano. Y Garnacho dio like a ese tweet y a los 5 o 10 minutos lo borró. Entonces se habla como que ha habido lío, entonces a lo mejor después de esto como que ya no va a la selección con Argentina y vuelve a España, porque todavía está a tiempo España de nacionalizarlo.
Garnacho, o sea, Brown, ¿eh?
Sí.
Tal cual.
A ver, Garnacho ha nacido en Madrid, ¿eh? Es madrileño. Lo único que debe ser que su madre tiene o su padre familia. Es argentino y fue a Argentina porque veía más posibilidades de jugar allí o no sé. O le hacía más ilusión.
Pero para ir convocado tendrá que ir al Barcelona.
Para ir convocado con España, sí, ya sabemos la regla.
Así hablando de Argentina, el que me ilusiona muchísimo es Lisandro, del Manchester United.
De central, sí.
Creo que va a hacer un mundial bastante, bastante bueno y que vamos a estar pendientes de él. Y luego otra cosa que quería comentar es que estamos viendo, sobre todo en estos primeros días de convocatorias, muchas lesiones.
Sí.
Que, por cierto, ya se nos olvidaba la lesión de Gaya en España.
Eso iba a decir.
Ah, vale.
Se ha lesionado Gaya por España. Había varios sustitutos, ¿no?, que podrían haber ido. Pero bueno, al fin y al cabo va Valde, que yo creo que es seguramente la mejor opción que había. Estaba también Marcos Alonso, Cucurella, pero
Alex Moreno también.
Alex Moreno, teniendo uno de los grupos más jóvenes del Mundial, creo que es el tercero más joven, con 23 años o algo así de media, pues llevar a otro jugador más joven yo creo que cuadra bastante, y más ya que te has llevado a 10, 15 jugadores del Barça, pues
uno más, no pasa nada.
Uno más del Barça para que se conozcan, ¿no? Pues no pasa nada.
A ver, Valde tiene 19, nuestra edad,
19
años. Joder. A ver, a mí me parece una incorporación bastante inteligente. Yo quizá me hubiese gustado que fuese Alex Moreno, ya más que nada por verle en la selección, pero sí que es cierto que Valde está haciendo un buen año y yo creo que ahora, con la baja de Gaya, Valde, desde mi punto de vista, debería ser titular. Lo que pasa que, bueno, yo creo que será titular Jordi Alba.
Por experiencia seguramente sea Jordi Alba el titular, pero para mí lo de Valde no hay queja. O sea, al final los españoles somos así, nos quejamos por gusto, parece. Porque cuando sale la convocatoria llevas todos los laterales y decimos, ¿dónde está Valde? Ahora que entra Valde, sí, ha sido por todo el lío de Gaya y tal, que eso también vamos a hablarlo, porque lo de Gaya tiene tela. Pero que entra Valde, que es el que se le pedía, tampoco estamos conformes. O sea, parece que...
¿Dónde está Le Moreno?
Exacto.
A ver, el problema, como tú bien dices, Jorge, es no que se convoque a Valde, sino la forma en la que se ha tratado a Gaya. Yo creo que a mí personalmente me llama la atención porque, por ejemplo, yo me acuerdo que Busquets en la Eurocopa se le esperó bastantes partidos, no me acuerdo cuántos, pero se le esperó más de uno. Y al final jugó porque dijo Luis Enrique que era una pieza importante y demás.
Y todos lo entendíamos. Encima.
Claro, y todos lo entendíamos porque jugó bien. Pero luego, por ejemplo, ves a Gaya, que en principio iba a ser el titular. Yo creo que lo que hemos comprobado es que no lo iba a ser. Porque si no le importa cambiarlo, es que no iba a ser titular. Y bueno, trae a Valde, que efectivamente es muy merecido. Pero yo creo que el debate no está en que convoque a Valde, sino más bien la forma en la que no se ha esperado, o sorprendentemente claro, no se ha esperado a Gaya.
En que si hubiese sido. Si hubiese sido otro jugador, ¿se lo hubiese esperado o no? Ahí está el debate.
Claro.
Porque si no fuese Gaya, también te digo, la posición de lateral izquierdo no es lo mismo que un mediocentro, que pueden jugar 8 jugadores, o sea, que al final no tiene 8 mediocentros defensivos puros, pero son como lo que veníamos diciendo antes con Francia, que al final no tiene laterales puros y tiene que buscar centrales. Pues España igual, si se lesionaba Jordi Alba, con Gaya medio lesionado también, si no podía jugar tenía que jugar un central de lateral. No es lo mismo que un medio centro, que puede jugar de medio centro defensivo. Coque, por ejemplo, aunque sea medio centro, también puede jugar de medio centro defensivo. O sea, también los jugadores que lleva Luis Enrique en el medio campo son de perfil que pueden jugar en muchas posiciones.
Son más versátiles, básicamente.
Exacto. Y en cambio en el lateral izquierdo, si no estaba Jordi Alba, si se llega a lesionar Jordi Alba con Gaya tocado, hubiese puesto a Laporte, a lo mejor, porque, como ayer en el amistoso. Pero no más. Entonces, a ver, yo entiendo a Luis Enrique en esa parte de que quizá, como le tiene tocado, no quiere que haya ni un error de que, como se lesione Jordi Alba, a ver quién pongo ahí. Entonces, se asegura que tener a los dos a 100% y ya está.
Claro, la cosa yo creo que está en si Gaya se tenía que haber vuelto. Porque igual también para el jugador era importante estar ahí, convocado en la selección.
Ya.
Entonces, quizá con otro jugador se hubiese dado un trato distinto. Pero al final es lo que dice Álvaro, que, que esto también demuestra que Gaya no iba a ser el titular.
Pero no, yo no creo que sea tanto por el jugador, que a lo mejor también, sino por la posición.
Ya, por la posición, puede ser. Sí, puede ser.
Bueno, si os parece, hacemos, antes de hacer el cuadro, primero, equipo sorpresa. ¿Quién decís? ¿Quién se os ocurre?
Equipo sorpresa. Pues yo me lo tendría que pensar, si vosotros lo tenéis.
Yo diría España, sinceramente.
Explícate, ¿vale? Explícate.
Y me explico, España, seamos claros, no se espera mucho de ella. O sea, para España, llegar a... Bueno, para los españoles seguramente no, porque como he dicho antes, nos quejamos por todo y no nos vale cualquier cosa. Pero seguramente para el grupo de España, con llegar a cuartos, ya dirían que han hecho un buen mundial. Entonces, para mí, yo creo que si llega, puede llegar a semifinales, entonces puede ser una de las sorpresas.
Bueno, yo como equipo revelación, equipo sorpresa, he puesto a Uruguay. Tenía también ahí la duda con Senegal, pero ahora con la lesión de Mané me decanto por la selección de Uruguay. Porque yo creo que es una selección muy completa. Yo creo que en defensa Jiménez, Godín, luego en el centro del campo también, a lo mejor con menos nombre, pero está Fede Valverde.
Araujo si vuelve.
Luego Araujo también. Luego en el ataque ya sabemos, Cavani y Luis Suárez, los viejos amigos. Y luego también Darwin Núñez. O sea, a mí me parece una selección muy completa. Y es verdad que tienen para mí un grupo bastante igualado, que está Portugal, Ghana y Corea. Pero, hombre, es verdad que hay jugadores que es evidente que va a ser su último mundial. Por ejemplo, Suárez o Cavani. Godín, yo creo, también. Pero para mí hay jugadores también jóvenes. Darwin Núñez, lo que he dicho, Valverde, Araujo. Que yo creo que están en su momento de plenitud. Y sobre todo los dos de la Liga Española, que para mí es que son los mejores jugadores jóvenes de la Liga. Araujo y Valverde. O sea, para mí son los mejores. Y yo creo que Uruguay tiene mucho que hablar.
Pues mira, para mí, selección sorpresa es Marruecos, que, ¿vale? Que yo creo que llevan la mejor selección de su vida, yo creo, puede ser, de la historia, sí, de la selección de Marruecos.
Seguramente.
Que llevan a Bono en portería, luego a Kraft, que bueno, que va como estrella, podríamos decir, junto, sí, con Ziyech, también en Nesiri.
La delantera es muy buena, además.
Sí, Boufal también.
Boufal, Abde, del
sí,
claro, de los Asuna.
A ti te encanta.
Abde. A mí me encanta. Sí, la verdad es, Marruecos es un equipo que en delantera es muy africano, por decirlo así. O sea, de estos de que son muy habilidosos, muy regatean mucho.
Justo, justo. Y que encima te meten unos pepos que flipas.
Sí, sí, sí. A mí me
lo malo de Marruecos es que está en el peor grupo posible, ¿no?
Ya,
el
más igualado. Un grupo muy igualado.
Claro. Justo eso iba a decir también, que quizá Marruecos esté en el grupo más igualado, porque tiene ahí a Bélgica, a Canadá, a Croacia, que sobre todo esa segunda posición va a estar muy peleada. La primera yo creo que también, porque Croacia creo que dará guerra. Pero yo creo que Marruecos conseguirá pasar, y es que tiene una... Le veo que tiene una selección como con muchas posibilidades, que tiene muchas opciones en su plantilla. Y bueno, y sobre todo en portería, a Bono, que lleva sobre todo las dos últimas temporadas en un nivel espectacular. Entonces...
Sí, sí. Ya sabemos cómo son los marroquíes, ¿no? Dan guerra seguro.
yo de equipo sorpresa voy a decir a Suiza. Ya fue sorpresa en su momento. Bueno, no tanto como puede llegar a serlo aquí, pero ya fue sorpresa en la Eurocopa. Me parece que tienen algunos jugadores que son de los típicos que se crecen en campeonatos internacionales.
Querido, como Shaqiri.
Shaqiri, Xhaka, Sommer, obviamente, que primero nos salvó la vida eliminando a Francia y luego casi nos la...
Maldito Rafa Nadal.
Casi nos la jode. Y no sé, me parece en un equipo que es prácticamente el mismo grupo que fue a la Eurocopa y que pueden dar mucha guerra. Si es verdad que su grupo, si no me equivoco, también está un poco ahí bastante bien equilibrado.
Está parejillo.
Ahora no me... ¿Os acordáis un poco del grupo de...?
De Suiza, creo que de es Suiza. El de Serbia, Brasil, Suiza y...
Camerún, pues.
Camerún.
Claro, Serbia también, que dicen que puede ser sorpresa, y Brasil, que es favorita, si no segunda favorita con Argentina.
Sí, a ver, luego... yo creo que de ese grupo está algo más claro, sobre todo el primer puesto. Sí, y luego el segundo para mí sí que es Suiza, que llevan ahí a, para mí, uno de los mejores porteros y de los porteros más infravalorados que hay ahora mismo en el fútbol, que es Sommer, que me parece un porterazo impresionante. Y luego Camerún, que lo vimos tú y yo ayer, llevan la selección más joven, ¿no? Para este mundial.
Sí. Pues,
la selección de media ser, más sí. joven.
Camerún la más joven, la segunda más joven Estados Unidos y la tercera España.
Sí.
Y también lo vimos que Camerún ha sido la selección más joven en 2006, 2010 y 2018.
No, 2014 creo que fue.
Ah, y 2014.
2018 no fue, creo.
En 2010 cierto, también cierto. Con Eto'o.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
En 2010 también. Hombre, Eto'o fue joven también en su día.
Ya, pero...
Eto'o el mayor que hay.
Como Ibra. Ibra en algún momento fue joven también.
Ibra en algún momento... Ibra es Benjamin Button.
Ahora y bueno,
se vuelve pequeño.
Equipo de excepción. Yo lo voy a decir ya, si os parece, para mí es Inglaterra.
Yo también lo he puesto.
Es decepción porque en la plantilla les da para estar ahí en el top 4, top 5, pero como les pasa siempre, seguramente se acaben cruzando con alguien que no les va a venir bien para su sistema de juego. O Harry Kane también es un jugador que en Premier siempre ha sido muy consistente, pero cuando llega a Inglaterra le suele costar un poco. Así que mi decepción es Inglaterra.
Yo también he puesto Inglaterra, opino lo mismo. Creo que fueron finalistas de la Eurocopa pasada y no se les tienen tan en cuenta como debería para el Mundial. Y me parece que debería ser un gran candidato por los jugadores que tiene también, porque yo creo que estamos hablando de una de las mejores generaciones de Inglaterra, de jóvenes. O sea, Foden, Grealish, bueno, Bukayo Saka, vamos, unos jugadorazos.
Kane no es joven, pero no que joven, también pero hay jugadores consolidados, exacto, en este equipo.
Aportan también Kane, el capitán Henderson y demás, Pickford. Rashford, o sea, tiene jugadorazos.
Pickford igual, Pickford es otro que luego en el Everton no se habla nada
pero
de él.
Luego en el Mundial destaca,
pero
sí,
sí, la selección,
en competiciones en
la selección es titularísimo.
Es el mejor.
Y yo creo que no le ayuda mucho a Inglaterra, yo creo, el estilo de juego que tiene, que yo creo que está muy criticado, la forma de jugar de Southgate, que es... Yo creo demasiado conservadora para el equipo que tiene.
Sí, justo. Es más como a esperar como una contra, un balón tonto.
Tiene un bloque, yo creo, demasiado bajo para los jugadores en ataque, sobre todo, que tiene. Y para mí me llama mucho la atención porque si estamos hablando de la Premier como de la mejor liga, de la mejor liga de Europa, me llama mucho la atención que la selección que a priori representa esa liga, es verdad que hay jugadores extranjeros, pero que a priori representa esa liga, pues nunca destaque en las competiciones importantes y que lleva sin hacerlo mucho tiempo.
Y eso que hay muchos jugadores de Inglaterra que juegan en el City, la mayoría, y el City juega totalmente diferente a ese estilo de conservar el balón y de buscar contras. O sea, el City va con todo, tanto en defensa como en ataque, todo el rato, y eso también, pues a jugadores como Foden o Grealish, pues le puede venir mal.
Y bueno, sí que es curioso lo que ha dicho Álvaro, que es cierto que la Premier, que es considerada la mejor liga del mundo, y luego Inglaterra, que lleva muchísimos años sin destacar en competiciones internacionales, que en la Eurocopa, porque llegaron a la final, pero quizá en esa Eurocopa, quizá fue su primera final en muchísimos años.
Sí.
Y no sé, me atrevería a decir que quizá hasta del Mundial que ganaron en el 66, creo, si no me falla la memoria.
Sí, yo también he puesto a Inglaterra como equipo de excepción, pero... Aparte por todo lo que habéis dicho eso, por lo que acaba de decir Javi, que hace 60 años que no ganan un Mundial. Y siempre se le ha recordado a Inglaterra como ser la Juve de la Champions, pues Inglaterra en los Mundiales. O sea, que siempre tenga buena selección mala, acaba perdiendo finales, semifinales, que sí, siempre está ahí, pero nunca se le da. Entonces yo creo que va a seguir así, que... Se espera mucho porque además tienen jugadores muy jóvenes también, es lo que habéis dicho, que comparten equipos jugadores jóvenes como con jugadores consolidados, que además Harry Kane es un delanterazo, y eso, yo creo que va a ser decepción.
Bueno, pues yo así para llevaros un poco a la contraria, creo que el equipo de excepción va a ser Países Bajos, Holanda. A ver, me parece que tiene muy buena selección, pero no los veo como un grupo tan compacto como podía ser en el pasado, por ejemplo, cuando el Mundial de 2010 o el de 2014, que hicieron semifinales también. No les veo un grupo tan unido. Y luego, por ejemplo, a la Eurocopa no fueron. A la Eurocopa no fueron y el grupo es como que está más separado. Entonces, creo que van a ser decepción. Encima... también, a ver, están en el grupo con Senegal, quizá pasan de fase, pero yo creo que se quedan en octavos, no creo que vayan a ir más adelante allá. Justo más allá en la competición.
A ver, a mí Holanda me parece que juega muy bien al fútbol, o sea, sí. Yo creo que ha mejorado mucho en estos años, ha habido desde la última vez que no acudió como una reconstrucción de la selección y yo creo que lo han hecho muy bien. Luego para mí Van Dijk es de los mejores centrales del mundo, si no el mejor, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego me parece que arriba tienen jugadores jóvenes muy buenos, ya no solo Depay, los conocemos y demás, sino por ejemplo Berwin, me parece muy destacado también, Gakpo, que es uno que juega en el PSV, un extremo también bastante bueno, y yo creo que puede ser la excepción, pero si tenemos en cuenta, yo creo, los equipos que tenían los anteriores en las anteriores competiciones, por ejemplo en el Mundial de Brasil, el equipo que tenía Holanda era increíble. O sea, Van Persie, Sneijder,
era más o Robert, menos el mismo del Mundial 2010, pero parecido. Quizá incluso mejorado.
Sí.
Bueno, vamos a decir, si queréis rápido, nuestro jugador sorpresa y decepción. Yo en sorpresa es uno que siempre me gustaba mucho jugar con él en el FIFA, hace años ya. Pero esta temporada en la Juve está jugando bastante bien y es Milik.
Bueno, Milik.
Pero está loco.
Milik de Polonia. Ese es mi jugador de sorpresa. Y mi jugador de decepción. Pero que es verdad que en la Juve este año está jugando muy bien Milik.
Jugador de decepción Lewandowski.
Y claro, le va a quitar el puesto. Y jugador de excepción, la verdad que ahí lo tengo más complicado, no sabría qué decirte. Me parece que seguramente alguien de Inglaterra, como he dicho, seguramente Harry Kane, no creo que vaya a estar a ese nivel. Así que voy a decir eso, sorpresa Milik y decepción Harry Kane.
Yo de sorpresa, como he puesto a España como equipo sorpresa, voy a poner a Ansu Fati, porque me parece que no se le está dando mucho bombo y además llega medio tocado, bueno, se decía que llegaba medio tocado. Y no se le tiene muchas expectativas puestas en él, porque la temporada que lleva haciendo con el Barça está un poco ahí de entre las lesiones y tal. O sea que yo creo que en el Mundial va a ser el con Asensio en la delantera, más o menos, los dos que van a abanderar a España. Y de decepción, Vinicius Junior. Aunque sí del Madrid...
Bueno, ¡ojo! ¡Bendito Dios!
Aunque sí del Madrid, creo... Que Vinicius va a hacer, porque lleva unos partidos, no sé si es porque, a lo mejor es porque estaba pensando en Brasil y en el Madrid se había desconectado y por eso, y a lo mejor es al revés y es la revelación, pero no sé, o sea, la delantera además de, hay muchos delanteros en Brasil, o sea que yo creo que va a ser la decepción.
Yo, efectivamente, he seguido la misma línea que tú. Yo, como he cogido equipo sorpresa Uruguay, voy a coger a Federico como el jugador sorpresa. Y hombre, a ver, vosotros pensaréis, hombre, sorpresa no, a lo mejor no es tanta porque Valverde tiene un valor de mercado, creo que de más de 100 millones ya, o sea, ya es reconocido sí. mundialmente como una estrella, pero yo creo que va a seguir su crecimiento y yo creo que para ser su primer mundial, yo creo que va a ser la sorpresa y va a destacar. Y yo luego de Inglaterra, efectivamente, yo creo que Harry Kane, tú lo decías antes, yo creo que lleva sin estar al nivel en los duelos internacionales y en las competiciones internacionales, lleva sin estar al nivel muchísimo tiempo. O al menos no tanto como en el Tottenham. Y bueno, yo creo que no va a dar la talla y no se le va a ver el goleador que se le ve en la Premier.
Bueno, mi jugador de sorpresa primero, tiro un poco por la línea de Jorge. Para mí es Marco Asensio, el primero en el que he pensado. Creo que...
Dios te oiga.
Ojalá. Creo que va a hacer un Mundial bastante completo. Además que Luis Enrique tiene mucha confianza en él. Que no es lo mismo que en el Madrid, que en la selección Asensio tiene un papel más relevante. Entonces creo que en ese ambiente le puede afectar a su confianza y a su nivel anímico. Y creo que va a hacer muy buenos partidos. Y luego en decepción, la verdad que lo he pensado bastante porque no lo tenía nada claro. Pero creo que... creo que va a ser Neymar la decepción de este Mundial.
Más o menos siguiendo mi tono.
Sí, justo. Pero no, pero por ejemplo yo creo que Vinicius va a hacer un Mundial increíble. Pero sí que es cierto que Neymar es que me parece uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no le veo para los momentos importantes. Es un jugador que en momentos puntuales o momentos en los que su equipo le necesita de verdad, falla. Quizá cuando el equipo brilla y cuando todo va muy bien, Neymar va muy bien. pero en momentos puntuales o en momentos en los que el equipo no está tan, tan lúcido, Neymar tiende a tener estos, pues eso, esos fallos, o al final se le ve menos, o su juego es menos vistoso. Entonces, yo me voy a tirar por Neymar, que también hizo un mundial bastante malo en 2018. A Brasil le eliminaron en cuartos, Bélgica. Pero sí, le eliminó Bélgica. Pero Neymar tuvo una actuación descafeinada, no era el Neymar de siempre. Entonces yo me quedo con esos dos para mí.
Es que la cosa es que Neymar, yo creo, tiene la suerte de que ahora no es el líder de la selección, pero no se le necesita tanto como antes. Porque ahora hay jóvenes muy destacados, ya no solo Vinicius y Rodrigo del Madrid, sino también hay otros jugadores Anthony, como Rafinha. Anthony, que yo creo van a... Yo creo que este año, este Mundial en Brasil, se va a notar mucho los jóvenes. Yo creo que van a dar ese salto y se va a dar, yo creo, el paso a los jóvenes.
Y de todas formas, también es cierto que Neymar siempre ha estado muy bien rodeado. Quiero decir, en el Barça tenía un equipazo, en la selección brasileña habrá tenido altibajos, pero la selección brasileña siempre ha sido la selección brasileña.
Por ejemplo,
justo. Sí. Y ahora en el PSG, que tiene el equipo del Ultimate, entonces, claro, pero es eso, que Neymar quizá no se le ha notado tanto su bajada de nivel o sus partidos malos gracias a que ha estado muy bien arropado y a que ha tenido un grupo muy compacto y jugadores de muchísimo nivel. Pero creo que aquí en este Mundial sí que se le notará.
Sí, yo creo que si juega mal será el decepción seguro. Porque Neymar y Messi para mí son los dos grandes sí. jugadores de este Mundial.
Sí, justo. Bueno, junto con Benzema.
Mbappé. Sí,
claro, también.
Sí, pero no. Por ahí están.
Por ahí. Va.
Bueno, vamos a hacer muy rápido, si os parece, el cuadro del Mundial.
Ah, venga.
Fase de grupo. Grupo A. ¿Quién pasa como primero? Senegal, Holanda, Ecuador.
Países Bajos.
¿Vale?
Sí, yo creo.
Y de segundo, Senegal o Ecuador. Porque Qatar ni lo estoy contando.
Ponemos aquí Ecuador.
Yo diría
por lo de la lesión de Senegal.
Venga, Ecuador.
Venga, si luego se va a caer.
Grupo B, Inglaterra como primero, ¿no?
Inglaterra como primero y segundo, yo pondría Estados Unidos. No
yo
sé
también.
Vosotros.
Yo
estoy entre Gales y Estados Unidos.
Estados Unidos. Venga, Argentina primera y México segundo, ¿no?
En el grupo.
Estando Arabia y Polonia.
Venga, va a ser Polonia.
Polonia ponemos.
No, es verdad que está Polonia.
Como está Milik.
Claro. Si está Milik, venga.
Y Leowan.
Grupo D, Francia primero y luego Dinamarca, Túnez, Australia, Dinamarca, ¿no?
Sí. A ver, es que la verdad que Francia tiene de los grupos más fáciles
más
que
fácil,
yo he visto nunca.
Sí, puede ser. Grupo E, España y Alemania, pero ¿en qué orden?
Alemania primera, por favor.
Sí,
primera.
Sí, sí. Yo también digo que Alemania primera.
¿Pero por conveniencia o porque crees que...?
Por conveniencia.
Yo, vale.
Por lo que creo. Creo que España
lo ponemos
va a
así porque es conjunto, pero yo creo que, por cierto, que España va a quedar primero.
Por cierto, cuidado con Japón, ¿eh? Yo esto
llevo
avisando una semana que con Japón, cuidado con Japón.
Grupo F. Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.
Bélgica primero.
Yo he puesto a Croacia aquí, si queréis cambiarlo.
Yo pondría Marruecos.
Venga, vamos a poner a Marruecos. Ya había hablado Javi.
Es que encima Marruecos juega el primer partido contra Croacia también, ¿eh?
Sí. Grupo G. Brasil primera, yo creo. Y luego Suiza. Estaría entre Serbia y Suiza, ¿no?
Yo tiraría más por lo que tú has dicho antes. De
¿Suiza?
Sí.
Sí, Suiza. Vale. Suiza.
Y el grupo H, Portugal gana, Uruguay, Corea.
Uruguay primera.
Y Portugal... Sí, Uruguay-Portugal para mí.
Yo pondría Portugal primera, Uruguay segunda.
Sí, es que...
Sería lo lógico, pero yo creo
venga.
Que no haría Uruguay. No sé.
He puesto primero Uruguay y luego Portugal.
Vale,
venga. Vale, venga, va.
Octavos, primer partido. Holanda, Estados Unidos. Holanda, yo creo que...
Sí.
Holanda.
Ya posiblemente experiencia.
Bah.
Argentina-Dinamarca.
Se te está cayendo, ¿eh?
Sí, se me está cayendo por los cruces, ¿eh?
Argentina-Dinamarca.
Argentina.
Vale.
Sí.
Inglaterra-Ecuador.
Inglaterra. Muy pecho frío deberían.
Francia-Polonia.
Francia.
Uy. Alemania-Marruecos.
Alemania.
Partido.
De momento ninguna sorpresa de momento.
No, es que.
Brasil-Portugal, duelo de.
Brasil.
Brasil. Mal le vale a Portugal quedar primera de grupo.
Bélgica-España.
España.
Y Uruguay-Suiza.
Uruguay. Hostia, buen partido, ¿eh?
Uruguay.
A ver, es vale. Que está el halcón.
Sí, sí.
Está el halcón
milenario.
Está Fede,
bro. Cuartos. Holanda-Argentina.
Hostia, un clásico.
Se repite la semifinal de 2014.
Sí.
Uh-huh.
Argentina.
Argentina, sí.
Alemania.
Y los cuartos de final de 2010.
De 2010.
Y la final de 2014 también se repite, Alemania-Brasil.
Bueno, las semifinales.
Las semifinales, perdón.
Venganza de Brasil.
Es verdad.
Venganza de Brasil, sí. 7-1. ¿Os imagináis que le marca 7-1 ahora?
7-1, pobre, sí.
No, creo yo tampoco.
Inglaterra-Francia, el partido con el que ningún español...
Hasta aquí.
Inglaterra-Alcaraz.
Hasta aquí el episodio.
Hasta aquí Inglaterra.
Sí, ¿no? ¿Vale? Y España-Uruguay. Bendito muy Dios. Buen partido también.
España.
España en los penaltis.
España.
España llega a semifinales.
Hombre, a ver, es que si... Es que...
Es que si España queda segunda, tiene muchas opciones de llegar a semifinales.
Es que si quedamos primeros, nos toca Brasil. Y ya. Martinelli viene duro.
Ya.
Martinelli.
Yo lo dije en su día, ya veremos.
Venga, primera semifinal, Argentina-Brasil.
Joder, el clásico.
O sea, para mí Brasil. La final anticipada.
Sí.
Para mí Brasil.
Argentina.
Un Brasil, una Argentina.
Yo creo que Argentina.
Yo voy con Argentina también. Y
luego Francia-España.
Aún me gustaría una venganza de la Nación Unida y ganar a España.
Menudas semifinales, ¿eh? Yo, España, va.
España y a la mierda Francia.
Es decir, que gana España.
España llega a la final contra Argentina. Bueno, primero, tercer puesto. Brasil-Francia.
Brasil.
¿Vale? Y la final Argentina-España.
Argentina, yo creo que nos quedamos ahí con el mal sabor.
Con la plata, ¿no?
Sí.
Argentina. Se mete Eric García en propio.
Sí.
Pues ahí está.
A ver, es que luego también...
Predicción del arco, Argentina campeona.
Porque, a ver, yo creo que habrá muchas sorpresas luego. A priori, por los cruces y por cómo se dan la fase de grupos en principio, los emparejamientos son más claros. Pero luego va a depender mucho de cómo quede en la fase de grupos, cómo vayan los emparejamientos, también cómo estén los equipos, que luego aquí estamos hablando de los equipos, pero igual...
Puede haber muchas sorpresas.
Claro, luego, puede haber muchas sorpresas, luego lesiones, que al final luego el Mundial es muy largo, que esos son 7 partidos hasta llegar a la final, entonces veremos a ver.
Es que puede sonar atópico, porque siempre lo decimos en las competiciones de este calibre, ¿no? Pero... Yo creo que es de los... O sea, es que está todo muy igualado. Al menos lo veo todo muy igualado.
Sí.
Yo creo que ganar un partido va a costar un mundo.
Cuando haces predicciones y llegas a octavos, dices, ¿qué es esto?
Sí,
alucinante.
Claro. Sí.
Y
un mundo, valga la redundancia.
Bélgica,
un mundo
literal. ¿Cuándo la hemos eliminado?
Con España.
Bélgica con España. Con España.
Fácil, además.
Bueno, a ver, Bélgica...
Sin pensar.
Es que, ¿sabes una cosa que me pasa con España? Que enfrentándose con el peor equipo o con el mejor, va a sufrir. O sea, como que va a aplicar el nivel que tiene el equipo contrario... Si el nivel del equipo contrario es alto, ella sube el nivel. Si es bajo, baja el nivel. No lo entiendo. O sea, vamos a sufrir como unos cabrones.
Sí, dijo Luis Enrique de... Podemos perder con cualquiera y ganar contra cualquiera.
Bueno, Luis Enrique, a ver qué dice esta tarde Luis Enrique.
Es que, bueno, es verdad que hay directo.
Hay directo.
A ver, es que España, es verdad que... yo, por ejemplo, creo que España no lleva a sus mejores jugadores, pero sí que Luis Enrique creo que ha conseguido hacer un grupo muy compacto y que juegan a una idea de juego... Que no la cambian por nada. Quiero decir...
Van a muerte con él.
Justo. Van a muerte con Luis Enrique y con la idea de juego. Entonces, es lo que dices tú. Que contra un equipo menor van a jugar a su juego. Contra un equipo mayor van a jugar a su juego. No van a cambiar nada. Eso sí que le pasa a la selección española, que luego también se contagia mucho del juego del rival. Sí. Que yo también lo achaco mucho a la inexperiencia de muchos jugadores. A la juventud. Entonces... Veremos a ver qué tal, pero yo estoy confiante. Estamos confiantes.
Yo creo que es uno de los mundiales en los que más, tanto jugadores como equipos, tienen que demostrar. Que yo recuerde de los últimos dos, sobre todo, que son los que más recuerdo.
Yo creo que es por el hecho de que todavía queda temporada después.
Sí, pero
porque
en plan,
al final.
Cristiano. Cristiano sí, final, se juega su futuro con este mundial.
Lo que ha dicho Cristiano, ¿no? De que si ganaba Portugal se retiraba.
Sí.
Lo dijimos en el último grupo.
Sí.
Vamos, y yo he visto una respuesta a ese tweet que ponía
que
va a jugar hasta los 90 años.
Sí, pero que eso. Yo creo que también el hecho de que sea mitad de temporada también hace que haga lo que dices tú, de que muchos jugadores se la jueguen, porque al final cuando es en verano ya han acabado la temporada,
claro,
¿sabes? Ya se van de vacaciones.
Y ahora ya van con perspectiva de lo que han hecho.
Exacto.
Entonces, el jugador que vaya mal tiene presión de hacerlo ahora bien. El jugador que vaya bien tiene presión
de continuar
su nivel. Entonces, es que es bastante contraproducente porque luego en verano no tienes ninguna referencia. Tienes la referencia de la temporada, pero al final es como hay un mes desde que acaba la temporada hasta que empieza el Mundial en verano.
Sí.
Ahora ha habido... ¿Cuánto ha habido? ¿Una semana? ¿Dos?
Sí, una o dos.
En la Liga Española quizá una y media.
Depende de la Liga.
Pero en las demás ligas una.
Una.
En la Premier Serie A, Liga Francesa
y
Alemana. En todas las demás.
Pero que eso, que aparte de jugadores, ya no solo Cristiano por cómo está su situación, Messi porque...
es su última oportunidad.
Es favorita y es su última oportunidad. Neymar también, porque viene de hacer una mala temporada el año pasado y una muy buena este año. Tiene, pero luego, equipos también, Croacia. Yo creo que...
Se le acaba la generación a Croacia.
Croacia, primero, que se le acaba la generación. Y segundo, que viene de ser subcampeona y ver si puede mantener ese nivel. Francia, que a ver si de verdad es un gran equipo y con todas las lesiones puede seguir compitiendo a ese nivel. Argentina, lo que hemos dicho con Messi.
Bélgica también.
Bélgica igual. Bélgica
también. Sí, sí, va a estar bonito. A ver si vuelve a Sar.
O sea, hay muchos jugadores y muchos equipos que tienen que demostrar.
Ya después del Mundial valoraremos si ha sido mejor hacer un Mundial a mitad de temporada o si ha sido peor.
Ya te digo yo que ha sido peor y no ha empezado.
Bastante peor.
Eso daría para debate en otro programa.
Sí, sí, sí.
Porque acaba el Mundial y a la semana o semana y media o...
Sí, no, acaba el Mundial acaba el Mundial y a los tres días ya hay Copa del Rey.
Es cierto,
a los tres días.
Es verdad.
Y luego a la semana...
Y jornada de liga el 31 hay.
El 31.
Sí.
Y ya otra vez, cada semana claro. Un partido.
Luego, obviamente muchos equipos se van por el camino. A la final solo llegan dos, claro. Pero, por ejemplo, los jugadores que lleguen hasta la final... Yo supongo que tendrán que tener descanso y que los primeros partidos de después del Mundial no lo jugarán. Entonces, no sé, veremos a ver eso cómo lo gestionan, sobre todo los equipos grandes, que son los que más jugadores ofrecen a sus selecciones. Así
y que más lejos van a llegar, se supone.
Sí, sí, y que más lejos llegarán, yo creo. Sí. Así que...
Veremos. Ya eso es para otro episodio, el debate este de valorar si está bien puesto aquí el Mundial en mitad o no. Pero bueno, ya veremos.
Tengo aquí una tabla con los clubes que más jugadores llevan al Mundial. Está el Paris Saint-Germain y el Tottenham, que llevan 11 jugadores. Luego el Al-Sadd, que con Qatar, pues claro, lleva 12 jugadores. Luego también el Chelsea con 12. Y luego ya con 13 el Madrid, con 14 el Manchester United... Con 15, un equipo que desconozco ahora mismo que es, pero bueno.
Será de Qatar, Arabia Saudí.
Yo creo que será de Arabia Saudí. Luego, con 16, el Barcelona, que ahora son 17.
17.
El Manchester City con 16.
Que es récord histórico de la Copa del Mundo.
Exactamente. Y es que a eso venía. Que ahora, con Mané fuera, en el Bayern son 16 en vez de 17. Justo. Y el equipo con más jugadores en el Mundial es el Barça.
¿Récord mundial?
Récord de la historia de la Copa del Mundo.
Histórico, no solo mundial, histórico.
Exacto.
Vaya,
pero bueno, dicho esto, dentro de un par de semanas, cuando Milik lleve 7 goles en 3 partidos, volveremos a hacer un episodio. Yo creo que ha quedado bastante bien, encima así cortito.
Ahora va a ser full mundo, ya. Esto de fútbol ya. Claro,
Todos los viernes van a ser de mundial, sí. Popurrí. Como, bueno, acaba Fórmula 1 este fin
de. Claro, este fin de acaba Fórmula 1, o sea, acaba tenis también, con lo cual comentaremos por encima y nos centraremos en el mundial.
Los
mundial
popurrís.
Y NBA.
Los popurrís van a ser NBA y mundial.
Sí, NBA y mundial.
Básicamente.
Básicamente, porque al final es lo que sigue y lo más importante.
Pero bueno, dicho esto, vamos a dejarlo por aquí, si os parece.
Redes sociales, el ArcoPod.
Social media, ¿quieres decir? ¿Cuáles son?
Twitter, Instagram, TikTok. Bueno, Twitter, si nos dejan. Porque no sé si habéis visto el lío de Twitter. Sí, así que igual nos lo chapan.
¿Qué ha dicho de Twitter?
Ya que sé. Que ha habido un despido en masa, un abandono de...
Ah, sí, más del 50%.
Justo. Así que bueno.
Que los empleados de Twitter lo han llamado The Big Snap, como lo de Thanos, lo del chasquido.
Sí. El gran chasquido.
Lo han llamado así. Sí.
Así que bueno.
A mí momento... con que no me cobre por usarlo me vale.
De momento esas tres. Quizá bueno, la semana que viene solo dos.
Volvemos el lunes comentando sobre todo el primer partido.
Sí, mundial.
Que bueno, tampoco es el partido más interesante, pero para ver cómo va todo, la presentación, la gala, todo esto.
Todo eso, sí.
Encima, cuando grabemos, ya se habrá jugado un partido, se estará jugando, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, porque creo que es a las 2 el primero del lunes.
Así que nos pillará. Pero bueno, un saludo.
Un saludo.
Chao.
Chao.